Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La Palma sigue en alerta por la erupción volcánica de Cumbre Vieja. Más de 5.000 personas están fuera de sus casas. La lava, a más de 1.000 grados de temperatura, avanza y ya ha arrasado decenas de viviendas. Un equipo de COPE está a pie del volcán, apenas 3 kilómetros de la boca, que siguen con preocupación sus habitantes, los palmeros. Santi Morollón ha hablado con una familia que ha tenido que abandonar su casa. Santi, ¿qué te han contado? ¿Cómo lo están viviendo estos vecinos?
Pues con muchísima tristeza. En este caso hablamos de la familia de la hija de Ángeles, una mujer que nos relataba cómo han perdido su casa al estar en el camino de la lava. Su hija, su marido y sus dos hijos ahora viven en una caravana. Han perdido todo lo que había en la finca, sus animales incluidos. Tan solo pudieron salvar un caballo y algunos de sus perros. Ella nos lo contaba esta mañana muy emocionada.
Sí, que esa es mi hija. Y perdió todo lo perdió.
¿Su hija?
Sí, mi hija lo perdió. Toda una vida y sacrificándose y perderlo todito, ropa. No pudo quitar nada, su dinerito que tenía dentro de la casa. Esto muy duro. Primero la pandemia, después el fuego y ahora lo peor. ¿Pero qué vamos a hacer? Dios lo quiso así y ya está.
Como este caso, cerca de 100 familias han perdido su hogar y son 5.000 las personas que ahora mismo están viviendo fuera de sus domicilios a la espera de que les digan cuándo podrán regresar, algo que todavía no se ha producido.
Gracias, Santi. Son muchas, como escuchábamos, las historias y también las situaciones de los vecinos tras esta erupción volcánica de Cumbre Vieja. Roberto vive justo enfrente del volcán y también ha tenido que ser evacuado.
Me acaban de llamar que se llevó el colegio de los Campitos también ya. Que no tenemos agua y posiblemente, yo creo, ni agua ni luz. Entonces, ni la tenemos y tardarán en llegar porque toda la infraestructura esa de agua y de luz pues pasa por el volcán.
Su casa se ha salvado, ¿no, Roberto?
Mi casa sí, sí.
La isla de La Palma, junto con la del Hierro, están situadas en una corteza oceánica. José Luis Barrera es experto en volcanes y en Herrera en COPE nos ha contado que lo más probable es que la lava llegue incluso al mar y se desconoce todavía qué fuerza puede tener.
La sismicidad anuncia la posible erupción en un sitio determinado, pero a la inversa no. Es decir, ahora está el volcán activo, echando magma, pero no se conoce muy bien el reservorio, cuánto es y qué fuerza puede tener para seguir ascendiendo y alimentando las bocas que han salido ahora en las grietas.
Pues es lo que nos contaba este experto en volcanes. Toda la información sobre lo que está pasando en la isla de La Palma, además de los impactantes vídeos y fotos, que son muchas, que nos está dejando este fenómeno natural, ya sabes que los puedes consultar al detalle en nuestra página web, en cope.es. Y la luz vuelve a subir tras la tregua de este fin de semana, un 7,6% más en la jornada de este lunes. Hoy el megavatio hora está de media en los 156,75 euros. Con estos precios, controlar el consumo de energía es una necesidad. Por eso, hoy en COPE queremos saber qué es el consumo fantasma y cómo podemos evitarlo. Lorena Fernández.
¿Es dejar el móvil enchufado aunque esté cargado o la videoconsola y la televisión en stand-by con la luz roja pero no apagado del todo? ¿Es necesario instalar regletas o enchufes con temporizador? Porque de lo contrario el gasto se dispara. Javier Martínez, experto en eficiencia energética, a COPE.
En un cálculo grosso modo con todos los aparatos que podemos tener, es pues un descodificador de TDT o un decodificador de tele digital, la televisión, enchufes de cargadores, etcétera, podemos estar a lo largo de un año entre los 38, 45 euros aproximadamente, no despilfarrados, sino de energía que está ahí en modo fantasma.
Un informe del gobierno estima que hasta el 11% de la energía de nuestro hogar se va en este llamado consumo fantasma.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, el Real Madrid es líder de la Liga y el Barça no quiere perder su estela. Carlos Ganga.
Los blancos ganaron anoche al Valencia, remontando en Mestalla. Vinicius en el 86 y Benzema en el 88 le dieron la victoria al equipo de Ancelotti, que es líder en solitario con 13 puntos. El Atlético es segundo con 11, el Valencia tercero con 10 y cuarta la Real Sociedad también con 10. Más atrás viene el Barça, que tiene 2 partidos pendientes y 7 puntos. Hoy Barça-Granada en el Camp Nou a las 9 y todavía colea la derrota ante el Bayern y el futuro de Ronald Koeman.
El Barça perdió 8-2 contra el Bayern y acabó jugando con Messi, con Griezmann, con Suárez. Otro día acabamos el partido con Mingueza, Araujo, Balde, Eric García, Gavi, Pedri, Demir y esperamos todos a Ansu Fati. Perdimos contra Bayern y ahora seguramente los próximos preguntas y tengo miedo a mi futuro. No sé si es normal.
No tiene miedo de su futuro, asegura el holandés. Tiempo de juego desde las 8:30 con el Barça-Granada. Además, ayer se jugaron el Real Sociedad 0-Sevilla 0, Betis 2, Español 2 y Mallorca 0-Villarreal 0. Recuerdo que mañana comienza la sexta jornada de Liga.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenos días. En Madrid, 18 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Máximas hoy en los 23 grados, mínimas esta noche en los 13. En cuanto al tráfico, siguen las retenciones por un accidente de entrada en Torrejón de Ardós, en la A2. También hay complicaciones de salida en la A3 en Arganda y en la M40 en los túneles del Pardo sentido A1 por obras de mejora. Dentro de las calles de la capital, tráfico denso en el nudo de Manoteras por un accidente sentido salida, sentido Burgos. Y en la Avenida de la Ilustración, atento, carril cortado por un coche averiado en el cruce con la Avenida de Betanzos, sentido Puerta de Hierro. Y te cuento también que la Fiscalía Provincial de Madrid, por iniciativa propia, ha empezado a investigar la marcha homófoba de este fin de semana en Chueca. Ha pedido a Policía y a Delegación de Gobierno informe sobre esa marcha para ver si lo que allí sucedió puede ser considerado como un delito de odio. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Está anocheciendo, estamos a las afueras de Estepona, lindando ya con la Sierra Bermeja, el frente sur de lo que fue el incendio, un incendio de un perímetro de 90 kilómetros.
Como este, nunca. Esa columna de humo tan exagerada cayendo ceniza.
Este incendio tiene para siempre un nombre propio. Carlos Martínez Zaro, padre de dos hijas, que perdió la vida el pasado jueves mientras luchaba por extinguir el fuego. Un poco más arriba, trabajaba para apagar ese foco terrible, Julián.
Porque piensas en la familia de ese compañero, hay que seguir peleando, hay que seguir luchando.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Llega la nueva programación de Club de Vacaciones para Viajeros Más 60 con Viajes El Corte Inglés. Destinos como nuestras playas, balnearios, rutas por España y Europa a precios increíbles, sin gastos de cancelación y pensión completa. Además, reservando antes del 1 de noviembre tendrás un 25% de descuento en la compra de tu maleta y un bono regalo de 30 euros para tu próximo viaje. Los mayores de 60 son los mayores viajeros. Consulta condiciones con Club de Vacaciones y Viajes El Corte Inglés.
¿Y si te quedas tirado con el coche? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Pues mira, muy sencillo, coges el móvil, te metes en la app de la Mutua y solicitas asistencia. Que no van a tardar nada, que van rápido. Rápido, cómodo y muy fácil. Tú no sabes. Y si yo te lo cuento, en la Mutua, además de poder dar partes y solicitar asistencia con la app, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. ¿Ves cómo es fácil? ¿Sí? Pues llama 91-555-5555. 91-555-5555. Te lo he dicho y te lo vuelvo a decir, es muy fácil. Es que esto es la Mutua. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este fin de semana, saben ustedes, ha sido un fin de semana también para la infamia. Infamia que felizmente fue recortada en algunos pasajes cuando en Mondragón, por la presión social, la presión de las víctimas y la presión mediática, no de todos los medios, pero de unos cuantos medios, hizo que los convocantes de una marcha de 31 kilómetros, pues por cada uno de los años que Henri Parot lleva a la cárcel, que son 31, Henri Parot, el asesino de ETA, el asesino posiblemente más contumaz de toda la banda etarra. Bueno, finalmente eso se diluyó en algunas concentraciones y desde luego en ataques también a las concentraciones que PP y Vox habían convocado en el País Vasco para defender a las víctimas. Le quiero preguntar a mi viejo amigo Javier Negre cómo anduvo por allí, porque este se mete en todos los agujeros que hay. Y uno de los agujeros claros era ese Mondragón. ¿Qué tal, querido Javier? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal estás? Encantado de estar con tus oyentes.
Bueno, ¿qué tal estuviste allí? ¿Estuviste en Mondragón?
Sí, estuve en Mondragón. Primero fuimos a la fábrica donde mantuvo secuestrado durante más de 500 días a Ortega Lara, que está como unos 10 kilómetros. Porque ya vimos pintada. Sí, Carlos, ¿me escucháis?
Sí, ahora sí. Has estado en la fábrica y donde había una pintada de fascistas fuera o algo así, ¿no?
Fascistas fuera, Ortega Lara, y ahí de repente, ¿no?, ya vi cómo nos estaban grabando determinados periodistas que habíamos de Madrid, y ya los círculos de la izquierda del Chávez se lo estaban pasando para grupos de Telegram para que una vez que llegamos a Mondragón, antes de los autobuses de las víctimas, pues ya nos enfrentamos a amenazas, intentos de agresiones, y afortunadamente fuimos blindados por la Archancha y sentir mucha pena, mucha lástima. Me duele mucho el País Vasco porque hay muchos puntos del País Vasco donde no hay libertad y donde ese proyecto de odio, ¿no?, que encarnaba ETA, ¿no?, que ETA ya no mata, pero ese proyecto de odio sigue inoculado, lo peor de todo, en generaciones nuevas, ¿no?, que conocen quién es Miguel Ángel Blanco y que desconocen, ¿no?, el historial de terror y de sangre, ¿no?, que tiene ETA a sus espaldas. Se encontraban menas allí en la manifestación contra las víctimas del terrorismo, y muy dolido también por el tratamiento que han dado algunos medios de comunicación, ¿no?, equiparar a víctimas con verdugos, blanqueando el terrorismo callejero, ¿no?, y con titulares como batalla campal entre partidarios de Abascal, ¿no?, y antifascistas. Aquellos eran proetarras y ahí las víctimas del terrorismo dieron una vez más una lección de dignidad que nosotros pudimos además retransmitir en directo a través de nuestra televisión sin censura, edatv.com.
Dime qué te decían cuando tú llegas a Mondragón y llegas a la plaza o a la calle o a donde fuera el núcleo central de las cosas. ¿Se te acercaban y qué te decían?
Lo primero, quien se me acerca es el jefe del dispositivo de la Archancha y me dice: Javier, te tienes muy fichado, ni se te ocurra pasar el cordón policial, no te puedes tomar nada, ni un café en ninguna cafetería, quédate aquí con nosotros, porque estos directamente te quieren agredir. Me llamaban fascista, me llamaban asesino, me llamaban provocador. Y lo peor de todo es que hay compañeros de medios de comunicación que consideran que nosotros, por ir a retransmitir en directo, ¿no?, y contar la verdad de lo sucedido, pues te llaman provocador. Es decir, la libertad de prensa en algunos puntos del País Vasco pues no está garantizada, ¿no? Y una vez, ¿no?, que la Archancha levanta ese cordón policial, cuando se fueron los líderes políticos de Vox, pues allí fue un sálvese quien pueda. Se acercaron dos proetarras y me dijeron: Negre, eres un manipulador, un provocador y un fascista, y si no sales de aquí en 2 minutos te arrancamos la cabeza. Me dieron una patada. Hay imágenes que se pueden ver en edatv.com, en nuestra página web, y me tuve que ir de allí echando hostias, muy 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 apesumbrado y sobre todo con mucho miedo, ¿no?
¿El acto en sí mismo que viste cuál fue?
Yo fui al acto del PP Vasco, el de homenaje también a Ortega Lara y en contra de Henri Parot, que lamenté, ¿no?, que hubiese esas pintadas de fascistas fuera, justo, ¿no?, en la puerta donde sacaron a Ortega Lara, donde estaba el Zulo, y luego me fui, ¿no?, al acto de voces contra el terrorismo de Alcaraz, donde estaba Abascal y otra víctima del terrorismo y españoles de bien que habían venido desde todo los puntos de España a reivindicar lo que hacemos nosotros, ¿no?, desde ATV.com, la memoria y la dignidad de las víctimas del terrorismo, ¿no?, en una tierra donde hay gente que insiste, ¿no?, en que caigamos en la desmemoria, ¿no?, y sobre todo viendo, ¿no?, cómo hay actores como Luis Tosar que con esas declaraciones, esos titulares están provocando que jóvenes también, ¿no?, ahora se conviertan en proetarras y también jóvenes menas, ¿no?, que es lo peor de todo, ¿no?
Me estás hablando de los menas. Los menas, es decir, menores no acompañados que entraron en España de forma irregular, que son atendidos por el Estado. Bueno, viven en instalaciones donde se les intenta, no sé, educar, bueno, hacer algo con ellos, ¿no? Hay algunos que son muy provechosos y aprovechan la oportunidad, lógicamente. Hay otros que no. ¿Cuál es el fenómeno de los menas que tú dices en el País Vasco? Me lo has dicho dos veces y no lo acabo de entender.
El fenómeno de los menas básicamente es que ahora la izquierda Berchal y Batasuna lo subvenciona, ¿no?, y lo van moviendo en manifestación en manifestación a favor de los presos de ETA, y los van adoctrinando ese odio hacia todo lo que representa la España, hacia todo lo que representa la libertad. Son su nueva cantera de kale borroka. También hay jóvenes vascos, pero sorprendente, yo que he ido a cubrir varios actos, ¿no?, en campaña electoral, como te encuentras a menas, a personas de origen magrebí, vamos, gritándote asesino, llamando al Caraz asesino, o tirándonos directamente una llave inglesa, que luego la izquierda mediática dijo que se la había sacado un diputado de Vox del bolsillo, Víctor Sánchez del Real, que es algo que nosotros pudimos retransmitir en directo y sonó además en el suelo. Es decir, nos tiraron piedras, nos tiraron macetas, nos tiraron agua y arrollaron también los proletarras, ¿no?, a un pobre señor que ha pasado por allí y le abrieron la cabeza. Es decir, allí sí no llega a haber un dispositivo policial, allí salimos agredidos, más de uno, y esa es la pena que me da, con una tierra tan maravillosa, con un montón de gente maravillosa, pues no haya libertad en determinados puntos. Incluso en la parte vieja de San Sebastián, me dijo el jefe del dispositivo, dice, ten cuidado por determinadas calles que puedes tener un problema, ¿no? Yo que sigo corresponsal del Mundo al País Vasco, pues me da miedo, ¿no?, que ese odio del proyecto de ETA siga inoculado, y lo creo que son nuevas generaciones, ¿no?, que ven en titulares de Luis Tosar, pues más razones, ¿no?, para enarbolar, ¿no?, el discurso de ETA, ¿no?, y para caerla de memoria, que por supuesto permite el gobierno, ¿no?, que permitió esa manifestación a favor de la guitarra Parot, el gobierno vasco, la justicia, ¿no?, y en cambio persiguen, ¿no?, homenajes de asociaciones como AMBAC a las víctimas del coronavirus, que este gobierno ni siquiera reconoce oficialmente, ¿no?
Claro. ¿Cuáles eran las declaraciones a las que has hecho referencia de Luis Tosar, el actor Luis Tosar?
Luis Tosar dijo básicamente que si él hubiese vivido en Euskadi en tiempo de ETA, quizá habría acabado en ETA. Estrenaba su película en San Sebastián el sábado pasado, fue trending topic, y claro, yo creo que esos titulares no ayudan para nada a esa nueva generación, que como digo, son chavales de 16, 17, 18 años, que no saben el reguero de sangre que dejó ETA, no saben quién es Miguel Ángel Blanco, y que en cambio dicen gora ETA, ¿no?, o te vamos a matar, o te llaman asesino, ¿no?, a víctimas del terrorismo, que como siempre son, dan una lección de dignidad allá por donde van, y dieron un ejemplo de civismo el pasado sábado. Y agradecer también, por supuesto, a la Erchancha, que esta vez sí nos protegió, porque ha habido otras ocasiones donde nos han dejado completamente al albur de los radicales.
El estado de alarma, es decir, háblame de tu televisión. ¿Quién puede ver ese tipo de escenas?
Nosotros montamos ese canal de YouTube con el confinamiento, estado de alarma. Lo que pasa es que YouTube no quiere que hablemos de determinados temas como la inmigración ilegal, como el feminismo radical o como debates médicos en torno a las vacunas, ¿no?, en torno al coronavirus. Nos han cerrado 15 veces YouTube, somos el medio más censurado de España, y con el apoyo de los espectadores montamos EDATV, una televisión sin censura con más de 30 canales, donde no solo tenemos política, sino también caza, toros, economía, gente como Juan Ramón Rayo, Daniel Lacalle tiene su canal propio, incluso youtubers de otras ideologías. Nosotros lo que vendemos es la libertad, que todo el mundo diga lo que quiera. Entonces te metes en la página web, en edatv.com, se registra la persona en la web, es totalmente gratuito, y luego se descargan las apps en Apple Store, en Google Play, en Android TV o en Fire Stick. Lo puede ver cualquier persona, y nosotros nos estamos caracterizando por retransmitir en directo lo que otras televisiones callan. Es decir, hemos visto cómo a la marcha lamentable, ¿no?, y que yo condeno de unos cuatro chalaos contra los gays en Chueca, ¿no?, que la hace muy bien al gobierno para que no hablemos de Mondragón, pues la Sexta hace especiales, y en cambio de todo el discurso de odio que vimos en Mondragón, de esos acontecimientos lamentables contra las víctimas del terrorismo, no hacen especiales, con lo cual nosotros siempre estamos al filo de la noticia con teléfonos móviles de última generación, retransmitiendo en directo, ¿no?, para todos los españoles. Y el otro día el acto de Mondragón fuimos el único medio de televisión, ¿no?, que lo vimos en directo, y me siento orgulloso porque estamos en todos los territorios donde falta libertad y donde hay muchísima desinformación, y gracias al cariño de los espectadores, pues, y gracias al apoyo de medios valientes como COPE, como 13, pues estamos, ¿no?, alcanzando también un grado de notoriedad y visibilidad muy importante.
Es en edatv.com, y uno puede ver, por ejemplo, reportajes sobre este fin de semana en Mondragón.
ahí pueden ver el directo, todo lo que ocurrió, sin cortes y manipulaciones. También, ¿no?, cómo me expulsan los proetarras cuando me dicen, negro, te damos 2 minutos para que salgas de aquí. Lo tienen ya en la portada de edatv.com, y luego muchos canales temáticos sobre salud, como digo, tecnología, motores, es decir, una televisión transversal donde lo que denominas la libertad, donde todo el mundo puede decir lo que quiera sin caer, ¿no?, en la censura de YouTube, que nos asfixia económicamente, nos ha retirado la monetización, por decir, por ejemplo, por leer un titular, que el pasaporte COVID fue tumbado por los tribunales, o que el señor Salvadorilla dijo en su momento que las mascarillas no servían para nada, o por hablar de debates médicos que están en la calle, con lo cual en YouTube es imposible, ¿no?, hacer periodismo. Seguimos teniendo los canales abiertos, pero hay temas que solo publicamos en exclusiva, ¿no?, en edatv.com y en las apps. La verdad que es una delicia. Hemos estado en Cataluña, nuestros reporteros son señalados, son agredidos, son estigmatizados en las manifestaciones del colectivo LGTBI. Y quiero dar las gracias a un compañero del Correo, a David Olavarri, que fue el único periodista de los 20 que había el otro día en Mondragón, que me llamó solidarizándose por lo que habíamos vivido, un periodista vasco que me dijo literalmente que le dolía, ¿no?, lo que había visto, ¿no?, que no me hubiesen permitido esos proetarras, ¿no?, seguir retransmitiendo en directo, ¿no?, cuando se fue la Archancha. La verdad que, como siempre, la insolidaridad de algunos compañeros, ¿no?, que simplemente por el hecho de estar allí, por lo que representamos, ¿no?, que es la defensa de la libertad, pues consideran que vas a provocar. Ese es el discurso de siempre de Batasuna, equiparar a víctimas con verdugos, que nosotros vamos a luchar desde lo políticamente incorrecto, contando la verdad a los oyentes. Cuando nos equivocamos lo diremos, pero vamos a seguir para adelante, y la verdad que estamos creciendo muchísimo y muy orgullosos, además de tener a personas como tú que nos apoyáis y que nos dais minutos en esta radio tan querida para mí, que es la radio más valiente de España, además.
Querido Javier, te mando un abrazo muy fuerte, como siempre.
Y muchas gracias a todos los espectadores, a todos los oyentes de COPE, y ya saben que tienen una casa también en edatv.com donde les contaremos siempre la verdad. Un abrazo y gracias por la oportunidad, Carlos.
Un abrazo, Javier. Un adolescente inglés de 15 años tuvo que someterse a una cirugía de emergencia en el Hospital Universitario de Londres por intentar medir su pene con un cable USB. Según los informes, la curiosidad sexual fue lo que le llevó al joven a insertarse el objeto en la uretra para así medir su tamaño. El problema comenzó cuando notó que se le quedó atascado adentro y no había forma de sacarlo.
Me está doliendo.
Dios santo.
Ella ha oído la noticia y ha pensado, a ver si cae ya el meteorito y nos arrasa de una vez.
Pues sí.
Es el diario de mi Marigose.
Querido diario, como he vuelto a la soltería, el sábado salí y me acosté a las 3 de la mañana.
¿Qué dices?
¿Qué dices?
Me recogí a las 3. Esto no me sucedía desde la presidencia de Calvo Sotelo, así que para la ocasión elegí un acto de alto copete. Me hice acompañar de mi amiga Marillanos, de Maramate, rutilante estrella de Cadena 100, y de Jaime Nava, que ya no puede salir más guapo en La Casa de Papel porque si es más guapo, se rompe. Bien, pues nos fuimos a un concierto de reggaetón.
¡Uy!
¿Por qué? Porque nos gusta la aventura y tenemos vidas al límite. Yo era sin duda el ser humano de más edad del recinto y entre los cuatro juntábamos más años que todo el pabellón junto de la calle Goya de Madrid, que así lo llamamos los que somos incapaces de pronunciar Wincing Center correctamente. Bueno, pues allí nos plantamos dispuestos al twerking, es decir, a menear el pandero. El pavo que cantaba se llama Mike Towers, lo que viene siendo llamarse Miguel Torres, pero claro, tú te llamas Miguel Torres y no te comes un sugus. Mike Torres, o Towers, canta como una zapatilla en una jaula, digamos todo. Pero eso no lo sabíamos nosotros. Teníamos entrada en el gallinero y tuvimos que subir 4 plantas. Resultado, yo me tuve que apoyar un rato en la pared. Luego hubo que bajar unas escaleras y a Marillanos le dio vértigo y se tuvo que sentar un rato. Sin gafas no veíamos nada. Pasó el de las cervezas y nos las prometíamos muy felices los 4, que diría Maluma, pero el de las cervezas nos echó muchísima espuma y como gente de cierta edad pues protestamos. Y llegó el momento de bailar. Aquello era imposible. Ni pandero, ni cucu, ni siquiera el mondongo, y mira que ya a estas edades la barriga se te mueve sin proponértelo. Yo no entendí ni una sola letra, ni una sola canción. Miento, entendí. Pa' mi trono, Viagra, óyeme, y que se levanten las mujeres fieles. Y me dio cosa levantarme y faltar a la verdad, porque al muchacho le faltó nada más que añadir que se levanten las mujeres fieles porque no tienen pino del que colgarse. Bueno, total, que a la media hora yo me preguntaba, ¿qué hago yo aquí, Dios mío? Si a mí el que me gusta es Aznavour y está muerto. ¡Ay, de verdad, qué asco!
Ahora, me parece muy feo pasarle por la cara a Alberto.
Tú dirás. Yo callado.
Y que él no diga nada.
Claro, él se quedó en la casa también. Él.
Sí.
Este fin de semana se ha quedado en la casa.
Sí. ¿Yo? No, sí. No he hecho absolutamente nada fuera de los clientes.
Él se fue a un concierto de Ecos del Rocío, que tiene otras letras y otras cosas.
Sí. Más sentimiento, más...
Sí.
Pero me parece feo
sí.
pasarle por la cara
no,
que
a ti y a muchos oyentes. Tú sabes que me están escribiendo. Es que esto ya lo conté.
No me lo puedo creer.
Sí, de verdad.
Encima, no, tú estás viendo cómo quiere ponerme celoso constantemente, ¿verdad? Pero no caigo, no voy a caer.
Esto no tiene futuro.
Pues miedo te daría si supieras con lo que estoy llamando, que diría el del chiste.
Bueno,
vamos a hablar. Vamos a hablar del Lowi.
Sí, porque unas se van de concierto y otros pues nos quedamos en nuestra casa porque tenemos casas a lo Lowi. ¿Y cómo son las casas a lo Lowi? Es que se les nota porque tienen fibra y móvil de la manera más simple y al mejor precio. En el wifi que vuela con la velocidad de la fibra, en el router y la instalación gratis. Y además, el que tiene la casa a lo Lowi se lo dicen. ¿Qué casa más a lo Lowi tienes? Y claro, lo único que puedes decir es que... Pues mira, es que con Lowi estoy divinamente aquí. Más simple no puede ser y más bien no se puede vivir. En tu casa a lo Lowi con una línea de móvil y fibra de la buenísima por solo 29,95 y que se te note a ti también. Ahora contrata Lowi en tu tienda Vodafone. Corre a Lowi, que es muy sencillo, que es muy simple. Muy simple, sí, a lo Lowi. Simple.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bodegas Land no son muy de fichajes galácticos. Incluso la enóloga María Barúa es de la cantera, de la casa, como les gusta decir en Land. Porque solo con gente de la casa conocedora de su tierra riojana nacen ideas como Land Extreme, uno de los riojas ecológicos más valorados del mercado. Land, soñar con los pies en la tierra.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Tienes un proyecto en Isable? Si tu proyecto te emociona, si es innovador, si es sostenible y es viable, es que es en Isable. Descubre la alternativa financiera que te ofrece el préstamo participativo en ISA desde 25.000 hasta 1,5 millones de euros en enisa.es. Empresa Nacional de Innovación, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Gobierno de España.
Esta temporada llega una nueva 13, más informativa, más variada, más grande.
No busques más. Tu tele es ya una realidad.
Más producción propia que nunca y toda la información al día.
En todas las franjas horarias, 7 días a la semana.
Grandes historias de interés humano.
Periodismo en estado puro.
Y ahora, también los fines de semana.
Entretenimiento.
Espectáculo.
Un humor de altura.
El mejor cine para toda la familia y las grandes joyas de cine clásico de la historia.
Compromiso con el bien común
y con la sociedad.
Mucho más que tu tele, tu gran familia.
13. Tu televisión. Compártela.
Mira, a 200 metros hay un coche libre.
Pero si sueles conducir, ¿por qué no te compras uno?
Porque no lo uso tanto como para amortizar los gastos y el seguro.
Pero no seas antigua. Verti tiene el seguro cuenta kilómetros, con el que pagas solo por los kilómetros que haces. Y solo desde 89 euros al año.
Vente a Verti y que nada te pare. Verti, tu aseguradora digital.
Qué contento estoy con las nuevas cámaras de Securitas Direct. Puedo elegir qué zonas quiero proteger y que me avise si pasa alguien. Me dice si es una persona, animal, coche. Pues voy a ponerla en la puerta de entrada para tenerla protegida. Y en la piscina, por si los niños se acercan.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Damas y caballeros, ¿quién si no Diego Martínez puede traernos vidas ejemplares que han sido desde grandes descubridores, artistas fundamentales, los peores criminales, a las personas singulares de nuestro entorno, aquellas que nos podemos encontrar en cualquier población de España, todos los días metiendo los dedos en la tierra para sacar de ella raíces inexpugnables? Diego.
Dime, Carlos.
Qué hermoso, ¿qué?
Pues nada, muy bien. Acabo de desayunar.
¿A la una, a las 11 de la mañana desayunado?
Sí, es que está en el mercado toda la mañana y venía corriendo. Y teníamos esto y venía desesperado y me comí ahí una barra pan con bacon.
¿El bacon lo has pasado por la plancha?
Sí, hombre, y tomate refregado que tengo de pera que me traje el otro día 8 kilos de lejido. ¿Qué me
madre
dice?
Madre mía, qué desalmorejo sale ahí con 8 kilos.
Sí, bueno, yo lo refriego, ¿sabes? Yo lo restigo, lo dejo en la piel peladica, y eso está de muerte.
Bueno. Hoy vamos a ensalzar la figura de Eduardo Cruz Rubio, el escultor de los famosos, que ha llevado el arte que nacía de sus manos por medio mundo. ¿Quién es Eduardo Cruz Rubio?
Pues mira, Carlos, Eduardo es la bondad en persona. A sus 90 años vive en Macael, pero detrás tiene una historia de esfuerzo, trabajo e ilusión. Su vida parece sacada de una película. Nacido a los pies de las canteras de mármol de su pueblo Macael, ya con 7 años, Carlos, hacía cruces para el cementerio. Ya se veía su vena artística.
Y después de cantero, ¿la familia se va a Argentina?
Sí, el joven Eduardo, que acaba de cumplir la mayoría de edad, se marcha con sus padres a Mar del Plata buscando nuevas metas y horizontes. Él me ha dicho a mí, porque Eduardo vive, me fui a Argentina porque allí se podía comer más. Mientras trabajaba con su padre, aprendió ciertas técnicas con el escultor José Alonso y con Libero Vadi, que le enseña las técnicas de la pintura y el grabado.
¿Y allí conoce a su esposa?
Pues sí, fue antes de marcharse a Estados Unidos cuando conoce en Argentina a Rosalía Varela, una mujer nacida en Galicia. Se quedan prendados el uno del otro. Eduardo es un señor que irradia cariño, que los que lo conocemos sabemos que es besucón y que tiene mucho corazón. Rosalía siempre ha estado a su vera y ha sabido entenderlo y amarlo durante más de 6 décadas. Eduardo recuerda que la conocía Rosalía bailando.
Y llegó el momento de trasladarse a Los Ángeles, donde estuvo cerca de 30 años.
Él me comentaba, en Argentina tengo que reconocer que no me fue nada mal la vida, pero yo quería algo más. Tenía, dada mi juventud, otras aspiraciones y me marché. No fue fácil, porque yo pensaba que sabía inglés, pero tuve que perfeccionarlo. Y está claro que en un país que no conocía a Eduardo, tuvo que empezar casi de cero de nuevo.
Y empezó con la artesanía, la vendía muy barato, y luego empezó a trabajar para decoradores.
Los principios no fueron fáciles y vendía sus obras muy baratas. Pero poco a poco Eduardo se creó una imagen que llegó a ciertos decoradores que le encargaban otros trabajos. De esta manera, y poco a poco, fue conociendo gente muy rica y sobre todo a grandes actores y actrices del momento.
Por ejemplo, ¿hubo una solicitud de un trabajo muy particular por parte de la viuda de Kennedy?
Así es. Él me decía, yo nunca la vi, pero una persona en su nombre, que dijo ser su decorador, me encargó una mesa que luego se rompió. Sí, se trataba de Jacqueline Kennedy, entonces viuda de John Fitzgerald Kennedy. Hizo también una gran amistad con Charles Heston, Sa Gabo y Carol Burnett. Él decía, me ha dicho, me hacían encargos para sus mansiones y yo encantado, pagaba muy bien.
Hay una actriz con la que el trato fue muy especial y siempre lo llamaba para cualquier cambio en su casa.
Sí, Carlos. Se trata de Linda Evans, de la serie Dinastía. Una mujer fantástica y un encanto de persona, según Eduardo. El escultor y artista, con la humildad que le caracteriza, no daba gran importancia realmente a granjearse con actores que entonces estaban en pleno esplendor artístico. Cruz ya era conocido entre los artistas y luego ya sus piezas empezaron a ser adquiridas por magnates de distintas cadenas empresariales, como el presidente de McDonald's o el alcalde de Los Ángeles, Tom Bray.
Y después de años en Estados Unidos, regresó Eduardo a sus raíces.
Ganó mucho dinero, pero también gastó mucho. Vivió intensamente la vida y trabajó sin parar. Viajó por muchos lugares del mundo, hasta que un día pensó que tenía que volver a sus raíces. Mis pies salieron de mi pueblo, pero mi cabeza y mi corazón nunca. En 1997, Eduardo y Rosalía decidieron venirse a Almería, a Macaer, a su pueblo añorado, Tierra de Mármol.
¿Y quedaba algo pendiente en la vida del artista?
Carlos.
¿Qué? Diego.
¿Qué ha pasado? Ha dicho Carlos y no se lo ha vuelto a escuchar más.
Diego.
¿Le habrá dado un aire?
¿Te ha dado un aire?
Se ha quedado de mármol.
Uy. Es rarísimo esto, ¿eh?
Qué raro,
qué misterio. En fin.
Bueno,
no sé. Esto es un misterio.
Bueno, pues haz tú de yo y yo hago de él. ¿Quedaba algo pendiente en la vida del artista? Dilo, Goyo.
No, ¿quedaba algo pendiente en la vida del artista?
Sí. Ante todo quería que su obra se conociera en su tierra. Y en España, y sobre todo quería traerse parte de ella que tenía en Estados Unidos. A principios del siglo XXI fueron homenajes y exposiciones antológicas que hicieron feliz a este humilde artista que tuvo un gran éxito en Estados Unidos y lo consiguió. Su obra fascina y su obra enamora.
¿Y qué es hoy de la vida de Cruz, Diego?
Estuvo tiempo en un apartamento que se había comprado en Aguadulce. Pero ya la edad no perdona. Estoy bien de las piernas, pero gordino menos, me confesaba estos días. Lo cierto es que pronto cumplirá 91. Se mantiene acompañado de su esposa Rosalía con 88 años. Y todavía le queda ilusión. Quiero hacerme una escultura, pero Rosalía no me deja. Eso sí, comenta que le quieren hacer un museo en su pueblo. Se lo merece.
Sí, claro, que se lo tiene que merecer.
Ahora ponme en una sintonía, hombre, al favor.
Y algo en inglés.
Venga, Diego.
Pues...
ahí donde está.
¿Cómo se llamaba? Era muy conocido entre los artistas.
Sí, sí.
Ya luego sus piezas fueron para Madonna. O el alcalde de Los Ángeles, Tom Brill.
¿Y cómo era la actriz? Bueno,
por favor, Sasha Gabor.
Y Carol Burnett. No ha revivido, ¿no? Diego sigue todavía fenecito con la línea por ahí. Bueno, pues nada, vamos a comer.
¡Qué remedio, hijo!
El porqué de las cosas de comer.
Sí. A mí, desde pequeño, hubo una palabra que le daba nombre a una salsa y a un guiso que me hacía mucha gracia. Chilindrón.
Hombre.
Sí. Chilindrón. La palabra chilindrón. Pollo al chilindrón, cordero al chilindrón. Su origen es aragonés, y más concretamente de Zaragoza. Pero ¿de dónde vendrá la palabra chilindrón?
Eso digo yo.
Pues viene de un juego de cartas. fijaos qué cosa más curiosa, viene de la mesa, pero en este de la mesa de juego. En los bares, en las tabernas y demás, hace ya muchos años, la gente se jugaba la comida jugando al chilindrón. En una de esas, la señora o el señor que estaba en la cocina preparó un pollo. Un pollo que hizo con ajo, con pimientos choriceros, con pimientos rojos, con tomate, que estaba muy rico. Y el tío que ganó esa partida del chilindrón dijo, pues este pollo se va a llamar chilindrón. Y a partir de ahí, pollo o ternasco al chilindrón. Así que hoy vamos a apostarlo todo al rojo. Este plato se solía preparar a finales de la primavera y durante todo el verano. ¿Por qué? Porque los ingredientes que lleva esta salsa son propios de esa época. Quiere decirse que estamos ya en los estertores del pollo al chilindrón si somos fieles a los productos de temporada. Se extendió por La Rioja, por Navarra, por el País Vasco y llegó incluso a las cocinas de las casas de comida de ciudades como Madrid, como Sevilla, como Barcelona. Era un pollo que estaba muy en boga hace años y que ha ido desapareciendo de las cartas como otros injustamente platos españoles del coquinario tradicional de nuestro país que ya no se ven por ningún sitio.
No, pero sí, está volviendo como la pepitoria, ¿eh, Goyo? Que es otro plato que también se
del que también hablaremos aquí. Bueno, pues a ver si es verdad que en las casas de comidas o restaurantes se apuntan todos estos platos tradicionales para volverlos a poner otra vez sobre la mesa. Estaremos encantados de disfrutarlos. Vamos a preparar un pollo al chilindrón. ¿Os apetece?
Sí, me apetece mucho porque no me acuerdo. Sé que era con tomate, pero nada más.
Sí, bueno. Y lleva más cositas. Pero esta vez lo vamos a acompañar de nuestros tomates Cherokee.
¡Ay,
qué maravilla!
De Hortícola, Guadalfeo, de Motril, Granada, los que saben de tomates. ¿En qué se diferencian los tomates Cherokee de otros tomates, amigos? Porque tienen más sabor, porque están en sazón, o sea, en su punto justo de maduración, por su bonito color, que nos puede recordar al color de los tomates Raf. No son Raf, son Cherokee. Tienen esos tonos verdes, granates y están cargados de vitaminas, de antioxidantes. Quiere decirse que a un bocado que le demos a este tomate le estamos dando un bocado una medicina natural. No lo dudéis, si encontráis tomates Cherokee en vuestra frutería, en vuestro supermercado, etcétera, llevadlos a casa porque son de Hortícola Godalfeo, de Motril, Granada. Podemos hacer dos cosas con el tomate Cherokee. Podemos utilizarlo para preparar una salsa de tomate natural. ¿Hace cuántos años que no hacéis una salsa de tomate natural?
Me encanta. 54.
Desde 60.
Yo lo hago con asiduidad, ¿eh?
Yo también. ¿Sí? Yo también.
¿Cómo la hacéis
aunque yo mal. Habiendo la de Kiki o la de los Palacios.
Hombre, que esas son naturales, pero envasadas.
Claro, esas son muy buenas.
Conserva. Es complicadete, no te creas que es fácil.
A ver, ¿cómo se hace? Venga.
Bueno, pues hay que coger los tomates, a ser posible los más maduros que tengamos por ahí cerca, sí. Y lo que vamos a es intentar quitarles las pepitas. Por eso mucha gente y la piel. No vamos a pelarlos, porque si el tomate está muy maduro no sirven con la piel, los vamos a triturar y a pasar por el chino para obtener de ahí una salsa de tomate, en principio, sin nada más. Luego, pues tendremos que utilizar el ajito, la cebolla, algunos le introducen una hierba aromática, podemos ponerle o albahaca o orégano frescos, y todo eso se va a sofreír de una manera muy lenta, hasta que obtengamos nuestra salsa de tomate. En la lentitud yo creo que está la clave. No sé cómo lo hacéis vosotros.
Pues yo muy rápido, pero eso no me sale bien.
Yo le meto caldo de... Haces un sofrito de toda la vida, ¿sí? le metes tomate y yo le pongo un poco de caldo para que luego pollo guise y baje un poco, sí. Luego están las dos opciones, o bien trituras, que a mí ya últimamente me gusta menos triturar las salsas, porque si las haces
bueno,
bien...
Bueno, esto es para evitar las pepitas, que a lo mejor puede ser un poquito desagradable. Sí, según qué personas, a mí me gusta la salsa de tomate sin trabar, o sea, la que viene tal cual. Incluso notar esos trocitos de tomate ahí, ¿eh?
Estoy de acuerdo.
Vale. Sí, y lo de añadir azúcar para contraprestar la acidez del tomate.
Sí, es un pecado.
Ahí hay gustos.
No, ningún. Vamos
equilibra,
a ver, no es ninguna tontería.
Equilibra. Depende de la acidez del tomate, ¿eh?
Hay dos opciones. Está claro que depende de la temporada, de si es temporada o no y del aceite, claro, de tomate, pero si tú coges la cebolla y la caramelizas bien caramelizada, ojo, caramelizar una cebolla es por lo menos una hora, ¿eh? De 40 minutos a una hora en la sartén.
Y caramelizar, si lo haces, no significa echarle azúcar a la cebolla, por Dios.
Exactamente. Entonces, eso mismo es lo que va a balancear el acidez del tomate. O sea que,
muy bien. Ya cuánto sabéis. Momento que creo que ha revivido Diego. Sí. Diego.
Dime, Carlos.
¿Qué, eh? ¿Qué ha pasado?
Llevo una hora gritando, Carlos.
Cago en la más, pero ¿qué ha pasado? ¿Se ha cortado?
Si es que no ha pasado, me he quedado. Estaban respondiéndote y he terminado, digo, Carlos. Y Carlos. Y esto está bien, yo no le toco a nada. Está todos los cables en su sitio. De verdad. Vale.
Bueno, he acabado yo por ti, no te preocupes. Sí,
lo ha hecho muy bien, ¿eh?
Sí. Ha quedado bien al final, ¿no? Sí.
Ha quedado muy fino.
Lo ha hecho con caída al final se lo merece.
Sí, con su caídica. Sí. Ha tenido su caídica y así sí, un poquito de lo nuestro almeriense. Bueno, vamos a ver. Seguimos con los tomates.
Con el pollo al cilindrón. Se puede utilizar el tomate cherokee para la salsa o para acompañar simplemente este pollo una vez que esté terminado. Cogemos un pollo, que nos lo trocee el pollero. Dos pimientos, si son choriceros, ya sabéis que hay que ponerlos en remojo y luego quitar la pulpa. Y un pimiento rojo. Dos cebollas, dos dientes de ajo, una hojita de laurel, la salsa de tomate, esa en conserva que tenéis tan buena, jamón picadito, aceite, sal y pimienta. Calentamos el aceite en una cacerola. Pasamos los trozos de pollo, los doramos y los reservamos. Lo mismo hacemos con el jamón y, curiosamente, aquí vamos a añadir la hoja de laurel, no en la salsa, sino en esta pequeña fritura que vamos a organizar al principio. Esto lo dejamos a un lado. En ese mismo aceite importante vamos a sofreír la cebolla y los ajos picados y los pimientos. Añadimos sal y cuando veamos que eso va cogiendo color, ahí es donde echamos la salsa de tomate. Lo dejamos todo haciéndose un rato, todo junto, para que ligue bien. Luego añadimos los trozos de pollo, el jamoncito y ya mezclamos todo y en 20 o 25 minutos tenemos este pollo al chilindrón acompañado con tomate cherokee. Si queréis también unas patatas fritas caseras, etcétera, dependiendo de lo
qué
que
rico,
vuestro cuerpo aguante. Esto
bien,
está buenísimo y mucho pan para mojar. Quien pueda, yo no, pero quien pueda, sí.
Eso es. Y atención, damas y caballeros, que ¿sí? abrimos los consejos del gran Goyini y la princesa Mononoke.
¿Alguna vez me habéis escuchado en este programa a lo largo de estos años decir una palabra malsonante? Nunca.
Nunca, jamás, nunca, nunca,
no,
nunca, nunca.
Una palabra gruesa, no, algo no, que haya no, podido...
No. Bueno, en este programa no se estila, o sea que tampoco... No.
Bueno, ya.
No somos personas.
Por ejemplo,
no.
Yo en vez de decir una cosa, pues digo caquita o digo cosas así sí, para sí, sustituir.
Que es casi peor.
Pero esta
sí,
vez...
Sí,
es mucho bueno, peor. Esta vez no tengo más remedio que decir la palabra mierda. No, vaya, tengo más remedio. Se está escuchando mucho en el programa últimamente. Películas
tenemos
de mierda.
Tenemos una sección, claro.
Esto sí, es la de María José Navarro. Hoy es cómo mandar a la mierda a algo o a alguien.
A alguien, venga, vamos
todos
allá.
Estamos deseando hacerlo, pero no todos nos atrevemos.
Sí, nos
vamos
atrevemos
a intentarlo. Primero con unos mantras.
¿Unas mantas, dice?
No, unos mantras. Algo que repetimos dos o tres veces para que se cumpla. Hay que respirar con tranquilidad y profundamente y repetir tres veces, me importa un huevo. También, ya lo sé, un huevo que puede ser de gallina o puede ser de pato. Me importa un huevo, tres veces, me importa un huevo, me importa un huevo, me importa un huevo. Respirar tranquilo y profundamente y decir, esta ya es la frase definitiva, a la mierda, tres veces.
Esto resulta.
Sí. Y luego, otras tres veces, no es mi problema y... paso de esto. Tres veces estos cuatro mantras. Porque, amigos míos, a nadie le importamos de verdad.
Eso no te pega a ti, Goyo.
No, hombre, Goyo.
No, parece que no es él, ¿eh?
Eso no te pega a ti, Goyo.
No diga eso. ¿Cómo no le vamos a importar a la gente, hombre? No, no.
Eso a casi nadie le importamos de verdad. ¿Por
qué? Hombre, no.
Porque todos llevamos un gran egoísta dentro.
Sí.
A las personas vamos a contarles nuestros problemas, pero ellos están pensando en contarnos los de ellos. Por un oído les entra y por el otro les sale. En la mayoría de los casos. Hay excepciones, por supuesto.
Si es que le entra, que no le entra normalmente tampoco.
Todo el mundo quiere tu atención. No se la des.
Ya.
Que se fastidie.
Claro.
Todo el mundo quiere que tú seas el que esté atento a sus cuestiones. A sus éxitos, a sus fracasos, a sus desamores, a sus inquietudes. ¿Por qué tienen que estar demandando todo el tiempo tu atención?
Menos mal que ha chufado Pontevedra.
No se la des. No se la de, no pierdas el tiempo en dársela. Hablo de casos extremos todo el rato, por favor, que sí, mis seguidoras, sí, sobre todo seguidoras de cierta edad, que claro, me siguen en mi concurso diario, no piensen que me he vuelto loco o que esa buena persona que he sido siempre ha dejado de serlo.
No.
Es en casos extremos, cuando ya no soportamos algo o alguien. Los demás, amigas, amigos, están tanto o más inseguros que nosotros. Sí. Uno cree que su inseguridad es su gran inseguridad. No sé si he tomado la decisión correcta, no sé si he podido molestar a esta persona o no. A esa persona a la que a lo mejor tú has creído molestar.
Seguro que la molestó.
Me he perdido ya. O sea,
no, no, te digo yo que no ha tomado decisiones, pero algo ha tomado porque está largando.
Más o menos todos compartimos las mismas inseguridades. Estamos en la misma disposición de hacer lo que sea por aplacar todo ese miedo ancestral que arrastramos durante años, desde que nacemos hasta que morimos.
Vaya, por Dios.
Qué bien habla Goyo.
Todo es relativo, amigos. Gracias, Diego. Muchas gracias. Porque me da la sensación de que no me está escuchando nadie.
Sí, los oyentes,
lo que pasa, oye, no, estamos atónitos con tu mensaje, la verdad. No nos lo esperábamos ninguno.
Estáis atónitos.
Se habrá comido una cinta de Paulo Coelho o algo. Sí.
Todo es relativo.
Sí.
Dale la razón al que la quiera tener y a quien la necesite más. Y te olvidas, y no pases, y no, sí, mira, no le dediques, sí, más tiempo del necesario.
Pero esto, a ver, ¿qué que tiene que ver alguien con lo de que me importa un huevo?
Sí, me mandará a la mierda a la gente. O sea, si alguien se te acerca y pretendiendo que le des la razón te suelta un rollo muy gordo, sí, hay que hacer como hace Carlos, sus conversaciones telefónicas son breves.
Sí, es verdad, mira.
Te dice, te doy,
sí,
dos, jamás, te doy dos
jamás
pesetas de
he
charla,
tenido
pues
una conversación de más de un minuto con mi padre por, sí, teléfono. Jamás. Yo soy, ya, pero bien, vale, que ustedes lo que queráis, yo es que soy su hijo. Y ya, cumplo años, sí, y este tipo de cosas, ustedes me entendéis, ¿no?
Pero es que en un minuto se dice prácticamente todo. Lo demás, bueno, es claro, perder tiempo.
Estoy contigo. Sí,
claro,
claro. Muchas, sí, felicidades, te quiero, fíjate. Vale. Te la dije un momentito. Claro.
Por educación, cuando uno está aguantando un tostón, sea a través del teléfono o en una conversación face to face, o sea, cara a cara, no puede decirle a esa persona, vete a la mierda, pero en el fondo lo está pensando.
Sí.
Lo estás pensando, entonces evitemos ese mal trago de que nos afeen, de que nos digan que no somos personas educadas y démosle la razón, nada más empezar. Nada más empezar, que te acerco, oye, ¿qué piensas? Sí, tienes razón. He hecho esto, que muy bien. Lo has hecho muy bien.
Esto es un delirio.
Cada día está peor, Goyo. Goyo, cada día está peor.
Goyo, tengo una duda.
A ver, Diego. Diego.
Goyo, vamos a ver. Sí. ¿Ese mando a la mierda es con suavidad o al estilo Fernán Gómez?
No,
¿cómo habría que hacerlo?
Con suavidad, sí, estoy dando una serie de
pero no a lo bestia, ¿no? A la bestia, mierda, no.
A lo bestia solo en los mantras. Ajá. Pensando en la persona o en la cosa, hay que repetir tres veces a la mierda. Tres veces. A grito pelado, en tu casa, a la mierda, a la mierda, a la mierda. A la mierda. Pero no decírselo a la persona, porque eso no, hombre, eso sería de muy mala educación.
Vale, ¿mm? Vale.
Entonces, ¿tiene algún efecto no decírselo a la persona?
Sí, con todas estas pautas que estoy dando. Si tú le das la razón a uno, nada más empezar. Si tú pasas de las personas y no le cuentas las cosas porque partes de la base de que no te va a oír, ¿para qué vas a perder el tiempo? Con las personas malas estoy hablando, no con las buenas personas.
¿Pero esto qué es?
Este se ha tomado un pescado pasado de fecha,
no
o algo.
Sé, yo es que estoy aquí.
Y el fósforo del pescado le ha atacado la cabeza, sí, algo ha pasado.
Yo estoy pasado, atónita, sí, es verdad.
Sí.
¿Qué va a comer hoy, Diego?
Voy a comerme un pollo de 2 kilos con ajo.
¡Ole!
No, ni a no, no. Bueno, ahora, damas y caballeros, ya saben ustedes lo que nos espera. No es cualquier cosa.
¡No!
¡No, no, no, no!
¡No, no, no, hermano, es, no, 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 hermano! Lo que nos espera es todas las cosas, porque en él, en el Señor, como planeta infinito, estamos todos hasta el infinito y más allá, Señor. Llegaré volando hacia ti a través del rezo y la oración, porque me estoy elevando. ¡Me elevo! ¡Me elevo!
Te lo he dicho, y se ha
Me está dando vértigo. Bueno, no, a su lado nunca me da vértigo nada.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.